En este Día Mundial sin Alcohol, en este día que viene a llamar, a concienciar acerca de los problemas del abuso del alcohol y de las consecuencias que ello tiene para la salud de las personas y para la convivencia de las personas. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va eso?
Pues estupendamente, Dios gracias, muy bien. Yo soy un alcohólico rehabilitado de más de 38 años.
Madre mía, 38 años sin probarlo.
Sin probarlo, sin en Navidades ni nada. Yo tuve una época muy mala, que me levantaba la falta del alcohol y mi desayuno era pues un café y dos copas de coñac. De ahí me pasaba al Ricard, del Ricard después me pasaba a los Cuba Libres o al whisky, lo mismo me daba. Lo mismo me tomaba 20 Cuba Libres que me tomaba dos botellas de whisky y nunca he caído ni nada de eso, pero yo he estado fatal. Pero claro, ¿esto qué es lo que ocurre? Esto ocurre un malestar en casa terrible, porque yo lo mismo llegaba a casa a las 5 de la mañana, que no iba a dormir. Mi familia estaba ya para separarse de mí. Mi hijo mayor dijo, empezaba la universidad, dijo, mamá, tira el cabrón ese de casa. Porque yo afortunadamente lo que sí que he hecho es que he tenido la suerte de no levantarle nunca la mano a mi mujer, pero que el alcoholismo lleva eso, a maltratos y a cosas más perdidas. Yo era que el alcohol, pues me llegaba, pues que lo mismo me era que fueran las 12 de la noche que las 6 de la mañana. Yo era comercial y me esperaban muchos clientes para beber, eso afortunadamente hoy ha desaparecido. Hoy te tomas un café, si te lo tomas con un cliente, yo ya llevo mucho tiempo jubilado. Y claro, yo llegué a jurar en la Biblia de que no bebía más, porque, ya digo, mi hijo mayor dice, tira al hijo de puta ese, así, en esas palabras, de casa. Yo me dejo la universidad y me pongo a trabajar. Y afortunadamente tengo dos hijos abogados, que son los dos mayores, y me adoran. Y mi padre me tiró de casa, porque mi padre se creía que eso era un vicio, y eso es una enfermedad, que está demostrado que es una enfermedad.
Uh-huh. ¿Y cuando fue difícil superarlo?
Pues mire, esto sí que es difícil, porque mi mujer me encerró, así se puede decir, me encerró para poder yo coger y que me recuperara. Me recuperara. Perdón, es que entraba mi mujer. Pon la radio, Mari Carmen.
Pon la radio, Mari Carmen.
Es mi mujer, que gracias a ella me ha ayudado mucho. Bueno, pues me llegaron a encerrar, pero yo me escapé. Ajá. Y estuve varios días de por ahí. Mire, el alcoholismo no es de una condición ni otra. Yo he visto médicos, he visto, porque yo he estado en convenciones en Canarias, en varios sitios, y esto lo mejor es ir a un especialista que sabe de dónde es, y hasta que última hora, pues yo me di cuenta que mi vida, yo quería dejármelo, pero no podía. Y le pedí a la Virgen que, por favor, que me ayudara.
Se lo consiguió, y la ayuda de normalmente otra persona es imprescindible, claro, parece, la claro. Estabilidad de una familia. Sí. ¿Y usted, Luis, buenos días? Hola, Luis.
Hola.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Usted cómo lo superó?
Pues primero, me echaron de casa. Y después, una vez me llevaron al médico, las que me echaron de casa, admití ir al médico, y cuando escribí en una hoja blanca lo que había bebido el día anterior, me pegué tal susto, aparte tenía las transaminasas disparadas, la tensión en 28-20, etcétera, hasta a punto de morirme, que la médico se quedó asustadísima. Ese día me empecé a tomar conciencia. Estuve una semana, como ha dicho el doctor Bernardo Ruiz, que me parece perfecto todo lo que ha dicho, todo lo ratifico, todo lo confirmo, y estuve 8 días sin claustro, pero en mi casa, recuperándome de todo lo que había perdido de nutrición, etcétera, etcétera. Y me mandaron a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, que es lo que no se ha dicho en ese momento nadie, pero yo ratifico todo lo que ha dicho el señor anterior y lo que ha dicho el doctor. Uh-huh. La atención médica es fundamental, primero para la desintoxicación y después para seguir el tratamiento. pero claro, un médico no puede estar todos los días, todos los meses, todos los años. Y yo recomiendo Alcohólicos Anónimos. Yo empecé con Alcohólicos Anónimos en hasta 2 y 3 sesiones semanales. Luego ya poco a poco nos vimos con éxito, porque el Alcohólicos cuenta su problema y te entiende perfectamente. Lo que ha contado este señor lo podía afirmar yo, porque somos en el fondo los mismos. Es una enfermedad que no puedes controlarla, que nadie te ayuda, y hasta que de repente alguien dice, hasta aquí hemos llegado. Y si te conciencias, es muy difícil, pero lo consigues.
¿Usted, aquel día, ¿usted se acuerda lo que apuntó en aquella hoja en blanco, lo que había bebido el día anterior?
Pues sí. Yo era de martirio blanco con ginebra y aquel día había tomado, creo que al mediodía, 7 u 8. Había tomado vino en la comida, supongo que una botella, y a partir de las copas de la tarde, pues probablemente una botella de ginebra.
Claro.
Y algo que se me olvida, porque son 32 años de aquello. Lo que pasa es que yo digo por las mañanas, cuando me estoy afeitando, y digo, hoy no me toca beber. Uh-huh. Y pasa un día, y pasa una semana, y pasa un mes, y pasan los días. Y al final te vas acostumbrando. Pero en la vida, como hay cosas difíciles y duras, hay momentos bajos. Entonces hay que tener el recurso, para mí, de Alcohólicos Anónimos. Yo tengo 2 o 3 amigos, y estén donde estén, si tengo un momento de bajón, una llamada telefónica y una conversación de 2 minutos, me vuelve a volver a la realidad y a decir, hoy no toca.
Qué bueno.
Y el hoy no toca es fundamental.
Porque ¿Estuvo cama, usted a punto de perder su familia o su entorno o sus amigos?
No, la perdí. Uh-huh. La familia la perdí porque la familia era consciente de lo que me pasaba. Sin embargo, muchos amigos no eran conscientes de lo que me pasaba. Yo era un tío muy simpático, muy chachero, no me metía con nadie. Hasta el final, cuando ya estabas en la cima de la corrida, la gente empieza a escaparse del lado. Eres un pesado, haces bromas pesadas, sin faltar, pero eres el estorbo de las reuniones. Te van dejando vacío. Y ellos empiezan a darte cuenta que lo tienes. Entonces, si la familia te ayuda, y mi mujer, como decía yo, fue la que más me ayudó al principio, mis padres, en aquella época vivían, mi hermana, y mi familia en general, la más cercana, se portó muy bien conmigo. Pero, fundamentalmente, es uno solo el que tiene que decir, hasta aquí he llegado y ahora tengo que arrancar.
Claro.
Y apoyarse lo que pueda.
Claro. Hola, María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Muy bien, usted, Carlos, que somos casi paisanos.
Qué bien, qué maravilla. Ah, pues claro, yo soy navarro consorte, he sido navarro consorte mucho tiempo y soy navarro de corazón.
Sí, por eso.
Efectivamente. Y dígame, señora, ¿de qué manera conoció el problema y la enfermedad?
Bueno, yo voy a hacer ya 29 años que lo dejé y yo ya sabía que estaba mal, lo que pasa que somos los mayores mentirosos y la... para nosotros mismos también.
Ajá.
Porque pues, yo decía, yo lo dejo cuando quiera y no era así. Entonces yo ya me había separado, porque mi marido también era alcohólico, y mis padres me decían, porque vivía con ellos, tenía un crío de 6 años, tienes que ir a curarte, y tienes yo que no, que yo lo dejo cuando quiero. Ya una conversación que les oí, que tenían que estar con un abogado para quedarse con el crío, porque los padres teníamos mal plan, eso es lo que me hizo reaccionar, y estuve en un centro en Madrid, al cual estoy muy agradecida, y eso, y hay que aprender a decir que no bebo con la botella delante, claro, porque la tenemos por todos los sitios.
Claro. ¿Y tardó mucho tiempo en quitarse de encima la carga del alcoholismo?
Pues no, porque el centro este está hace un mes, porque como no es reconocido como enfermedad, es el mes que supuestamente tenemos de vacaciones los trabajadores.
Uh-huh.
Entonces yo a los 4 días que vi la luz, como aquel que dice, yo dije, esta es la mía, yo no pruebo esto más. Y me ofrecieron, cuando iba a volver a casa, pastillas para que me sentaría mal de alcohol si bebía, y dije que no, que yo no iba a beber más. Y
vaya para 30 años.
29 en enero.
Hombre.
Voy a hacer, sí. Y a raíz de ir yo a este centro, gente de mi pueblo, de Peralta, Navarra, fue más gente, de las cuales están todos menos uno bien, que es mi ex marido.
Vale. Vaya. ¿Y usted recuperó a su hijo, a su familia?
Sí, sí, me volví a casar, tuve otro hijo y estoy muy bien. Estoy muy bien y hay que estar... Como le oí a un señor decir que llevaba 12 años cuando yo estaba ingresada, dije, eso es imposible, pero hay que estar siempre con la escopeta preparada.
(Risa) Claro, me imagino que la tentación pasará por delante.
Hay que tener una fuerza de voluntad bárbara.
Yo no hace mucho leí lo que bebía Gerard Depardieu al día, que venía en un artículo. Uh-huh. Él ya se ha reconocido como alcohólico. Y digo, esto no hay cuerpo humano que lo resiste.
Bueno, el suyo sí, porque es muy grande el tío.
Bueno, pero aún así, el señor que ha llamado antes, un tío que se bebe a diario, perdóname, una botella de ginebra, nueve martinis y una botella de vino,
revienta. Llegado el corazón, en fin.
Sí, sí, sí. Es, Rafael, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Hola, Rafael.
Vamos a ver, yo llevo un año y medio que he dejado de beber, ya no bebo nada. Yo empecé como un bebedor social, muchas risas, todo era muy divertido, y vas convirtiéndote en alcohólico. Uh-huh. Yo he llegado a beber 2 litros de whisky, he bebido alcohol para las curas, vinagre, colonia, levantarme a las 5 de la mañana y buscar un bar para poder beber. Y entonces, gracias a mi familia y gracias a Dios, me ingresaron en un centro aquí en Madrid y bueno, salí y me di cuenta del problema. Y sobre todo hay una cosa, que hay más problemas que soluciones en el fondo de una botella. Yo perdí mi familia, mi mujer y mi hijo, ahora estoy recuperándolo otra vez. Uh-huh. Y nada, y suerte a todos los alcohólicos, que de esta se sale con...
No sin esfuerzo, mucho, me imagino.
Con muchísimo esfuerzo y con muchas ganas.
Pero ¿en qué ha cambiado su vida el día de su, además de no beber, claro? ¿En su autoestima, por ejemplo, en su relación con los demás?
El encontrar un trabajo, el que te respeten. Hay una cosa muy importante que tiene que hacer el alcohólico, es quitarse de en medio de donde estaba antes, de toda la gente con la que se juntaba, los sitios donde iba. Tienes que cambiar por completo tus movimientos, por tu barrio, porque si no vuelves a caer. Mm-hmm.
Sony 40, hoy estamos en el Día Mundial sin Alcohol, hablando con aquellos amigos alcohólicos rehabilitados que pasaron esa turbulenta enfermedad y que ahora andan en otras muchas cosas. Son testimonios admirables, muchos.
Sí,
absolutamente.
Todos muy valientes.
Muy valientes. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Buenos días, Carlos.
Lo suyo, ¿cómo fue, Javier?
Pues mira, lo mío fue el principio con el alcohol y el final con las drogas, por lo cual tengo una politoxicomanía que se llama, con droga Diana alcohol, y el alcohol pues terminó por quitarme mi familia, por quitarme mi vida, mis amigos, por quedarme solo, en fin, bueno, lo que hacen estas sustancias. Pero yo quiero dar un pequeño enfoque distinto, porque yo llevo 20 años recuperado y soy coordinador de adicciones de un centro terapéutico, y soy terapeuta en adicciones, y entonces el alcohol también me dio una oportunidad de ver la vida de otra forma y luego de encauzar mi vida ayudando a otras personas, y además es mi profesión actualmente, ¿no? Entonces el alcohol al final, cuando se supera, te pone en una posición de vivir la vida que si no hubieras estado allí no la hubieras conseguido. Ese es el enfoque que quería dar, ¿no?
Ajá.
Y otro pequeño matiz, ¿no? Que hablamos de alcoholismo muchas veces desde el desconocimiento, ¿no? Es verdad que no está reconocido como una enfermedad en la Seguridad Social, aunque hay muchos médicos implicados ya, pero sí está reconocido como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Sí.
Y desde ahí es de donde hay que afrontar el problema, y desde ahí es de donde hay que hacer los trabajos de prevención con los chavales, y desde ahí es de donde los profesionales podríamos ayudar a la población en general. Y esa es un poco mi experiencia y mi visión.
¿Y pudo usted, después de recuperar su vida, recuperar a los suyos, amigos, familia?
Pues mire, Carlos, yo tengo un poco para escribir un libro. Yo estoy, a los 10 años me volví a casar con la mujer que me dejó por mi alcoholismo. Y tengo en este momento mi hijo, mis nietos, y tengo una vida maravillosa. lo importante cuando uno se ve atrapado por una adicción es primero reconocerla, como ya se ha dicho, luego tener una ayuda especializada porque solo es imposible. Se habla de fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad solo tiene que servir para ir a un tratamiento, y luego hay que hacer un tratamiento como con cualquier otra enfermedad, siguiendo unas pautas muy claras, y a partir de ahí aprender a vivir sin beber.
Qué bien, casarse otra vez con la misma mujer.
Sí.
Polines, qué tía más grande también.
Ella entendió que estaba enfermo y este hombre se curó. Y el amor, pues, estaba por encima de muchas de estas cosas.
¿Y usted, Juanjo, qué tal?
Hola, Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, pues mira, mi problema fue como más o menos el que todos los, vamos a llamar los compañeros, te han contado, ¿no? Empecé por bien joven, la vida social, era comercial también, como otra persona que ha hablado, perdona que esté muy nervioso.
Sí.
A mí lancé el alcoholismo, también la drogadicción, porque hace 9 años dejé la cocaína, pero seguí con el alcohol, el cual me lo tuve que retirar hace 5 años, porque después de 2 intentos de suicidio, por culpa del alcohol, pues ahora mismo tengo una pancreatitis crónica. Creo que tú eres médico, bueno, estudiaste medicina, sabes que el páncreas es un órgano que no tiene muchos remedios y mucha solución, ¿no?
Sí.
Bueno, el orgullo es que yo, efectivamente, como casi todos, perdí a toda mi familia. Lo que más me dolió, y tengo 2 hijas, gracias a Dios, ya con 20 y 18 años, todo el mundo me dejó, yo perdí a todos. Aún así, me intenté suicidar 2 veces, Carlos, y hasta que un médico no vino, después de darme una crisis comicial, que mi hija la mayor, me dio como un ataque de epilepsia, y me consiguió abrir la boca y ponerme un boli en la boca para que no me tragara la lengua. En fin, fue ella la que se encargó de llamar a la ambulancia, y de ahí pues estuve en la UCI 7 días por una pancreatitis grado E de Baltasar, o sea, una bastante fuerte, y estuve a punto de morir. Y yo nada más que recuerdo en los momentos de lucidez cuando estaba en la UCI, era los comentarios de los médicos con mis hijas y con mis padres, de que era muy imposible, era casi imposible que saliera de eso, ¿no? Vamos, de la UCI, que seguramente moriría. Yo me prometí a mí mismo en esos momentos que jamás ya ni iba a cometer ninguna tontería, y por supuesto no iba a probar el alcohol. Mi misión fue refugiarme, como a otros compañeros, en Alcohólicos Anónimos. Hayan sido y siguen siendo, porque de vez en cuando pues voy a visitarlos, me siento, hola, buenas tardes, soy Juanjo, soy alcohólico, pues llevo tanto tiempo sin beber, etcétera, o hoy no he bebido, ¿no? La enfermedad que me ha provocado, pues mira, actualmente tengo una pancreatitis crónica, llevo una bomba de morfina interna por los dolores que me ha dejado, pero eso no quiere decir que, mira, recuperé. Yo lo único que le digo a todos los que estén, que sean alcohólicos hoy por hoy, que tengan fe, que no es de un día para otro que recuperas a la familia, a los amigos. No. Todo, la gente deja de confiar contigo. Hasta que no pasan 3-4 años, la gente no empieza a darte o abrirse otra vez de nuevo y a confiar contigo. Y entonces es cuando tú notas que has conseguido algo, que estás consiguiendo algo.
Dura historia, ¿eh?
Sí, dura historia.
Con una pancreatitis de final. Bueno, la pancreatitis es una inflamación del páncreas. Es un descarrilamiento de enzimas, ¿no? Sí, las propias enzimas digestivas se van comiendo el páncreas, hombre, y hay que estar. Te puede costar la vida, claro, pero también,
claro,
también no, ¿eh? ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, Carlos, corazón mío, ¿qué tal?
¿Cómo está, María?
Felicidades por tu programa.
Gracias, señora.
Quiero dar las gracias principalmente porque hagas eco de esta enfermedad, porque desgraciadamente mucha gente piensa que no lo es, por lo que habías dicho antes de los temas de los bebedores sociales, ¿vale? Yo soy familiar de un enfermo alcohólico, mi marido lo era, Y pues visto desde el punto de un familiar, lo que ocurre es que ves que hay un problema, que bebe demasiado, pero tú no puedes poner la solución porque la solución la tienen ellos. Aunque siempre se ha dicho que donde hay un enfermo alcohólico hay una familia que verdaderamente sufre el alcoholismo, ¿vale? Yo llegó un momento que puse punto y final, como se ha dicho anteriormente en todos los testimonios, que dije a mi marido, gracias a mi hijo, que hasta aquí habíamos llegado, porque mi hijo un día me abrió los ojos y me dijo, mamá, pero no le ves cómo está. Entonces yo empecé a buscar ayuda, empiezas a comentárselo a tus más íntimos, pero no te entienden, porque en ese momento, pues lo que hemos dicho, está muy bien visto el beber, el alternar y demás, y bueno, pues te sientes como un poco un perro verde. Yo, gracias a Dios, llegué a la puerta de una asociación que hay en Valladolid que se llama ARBA, que la hay en todos los sitios. Yo recomiendo a toda la gente que tenga este problema que busque ayuda, porque hay muchísimas asociaciones a nivel de toda España, ¿vale? Uh-huh. Hemos estado en congresos nacionales donde te enseñan que el alcoholismo verdaderamente es una enfermedad. Nos han ayudado tanto a él como enfermo, como a nosotros como familiares. Y de hecho yo ahora mismo colaboro como ayudante para ayudar a todos los familiares que tienen este problema a entender que no somos perros verdes, sino que es un problema que les tenemos que ayudar para que salgan del alcoholismo. Uh-huh. Mi marido ahora mismo lleva 16 años sin beber y hemos recuperado pues la familia, los hijos, y bueno, pues ahora nuestra familia principalmente está con gente de la asociación, que hemos hecho grandes amigos, y yo quiero que no piense la gente que un enfermo alcohólico es pues el típico borracho que todos vemos, entre comillas, con el tetravir en un banco, sino son personas normales. Puede ser pues desde un alto cargo, un policía, una persona normal, un obrero, pero es una enfermedad. Y como es así, desgraciadamente, hoy día los chicos no se dan cuenta de la repercusión que puede tener, porque beben para coger ese puntito.
Me queda tiempo para escuchar a Rafael. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días,
Hola,
Carlos.
¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo fue de duro eso?
Soy alcohólico. Mira, yo te llamaba simplemente para comentar un tema que me ha chirriado un poco al principio, ¿no? Porque al final, bueno, pues yo he tenido los mismos problemas con el alcohol, las mismas sensaciones y, bueno, pues el mismo sufrimiento, ¿no?, que todos los compañeros que han hablado. Pero ya cuando estabas hablando con tu compañero, con Tertulio, hablabais de la diferenciación del alcohol y de las drogas. Hablabais de liberalizar las drogas como estaba liberalizado el alcohol. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud reconoce al alcohol como la droga que más personas mata, porque, como tú decías antes, cumple, bueno, pues los tres requisitos que cualquier droga tiene. La tolerancia, el síndrome de abstinencia y, bueno, pues la necesidad y el control sobre la droga, ¿no?, a medida que se va consumiendo. Uh-huh. El problema es que si la Organización Mundial de la Salud dice que el 4-5% de las muertes las ocasiona el alcohol y el 4% de las enfermedades, y luego tenemos que escuchar que bebe con moderación, quizás lo más adecuado sería que dijeran drógate con moderación. De esa manera yo creo que quizás los padres podrían explicar mejor a los hijos que se están drogando con moderación, y los jóvenes podrían ser conscientes del peligro real que tiene el consumo de la droga que más personas mata, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco lo que yo quería transmitir, porque se frivoliza mucho. Realmente las compañías alcoholeras son las que están haciendo las campañas contra alcohol, y el ver anuncios donde se ve una marca de cerveza con Jean Reno en Mallorca, en un barco tomando qué, con el grupo Super Submarina, que es el grupo de moda de los jóvenes, pues quizás no ayuda mucho a explicarle realmente cuáles son los verdaderos problemas de la droga que más gente mata en el mundo.
¿Fue difícil salir, Rafael?
Pues sí, por supuesto, fue muy complicado, porque la dependencia del alcohol no solamente es una dependencia física, sino que es una dependencia mental y espiritual, ¿no?, como han dicho otros compañeros. Y realmente, pues, yo lo he intentado muchas veces, pues lo intenté de manera solitario, haciéndome promesas, y solamente fue con terapia de otros compañeros alcohólicos cuando realmente pues pude encontrar la solución de perder esa dependencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hace de eso muchos años?
6 años, gracias a Dios.
Y ha cambiado su vida, claro.
Totalmente. Ahora me encuentro feliz y puedo mirar a la gente a la cara. El alcohol es la enfermedad de la mentira, ¿no? Y al final, pues, uno se encuentra pues siempre engañando a la gente y creo que bueno, pues el poder mirar a la cara y vivir la realidad realmente como es y no la realidad totalmente dormida, pues es una manera de afrontar la vida de manera diferente, es una nueva.
En el Día Mundial sin Alcohol, hoy hablando con aquellas personas que podrían impartir, deberían impartir conferencias sobre cómo regenerarse, cómo salir de los pozos, cómo sacar la cabeza de las alcantarillas y seguir adelante viviendo. A todos ellos mi enhorabuena, mi admiración, el testimonio de nuestra admiración absoluto en una mañana como la de hoy, Día Mundial sin Alcohol. Toda reflexión es poca, seguramente.
Herrera en COPE.
Estar informado.